Génesis capítulo 49. Volviendo a nuestro tema, en la vida de José, quisiéramos continuar leyendo la porción desde el versículo 29 del capítulo 49 hasta el versículo 14 del capítulo 50. Génesis 49, 29 al 50, 14. La muerte de Jacob y su entierro. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compré del campo y de la cueva que está en él. Fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él, y lo besó. Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre, y como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la cual había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. James Montgomery Boyce, cuyas exposiciones de Génesis me han sido de mucha utilidad al estudiar para la elaboración de esta serie de mensajes sobre la vida de José, comienza uno de sus estudios con la siguiente historia. Hace años atrás, un estudiante presbiteriano fue a la universidad y se unió a una confraternidad de estudiantes, y fue visto con malos ojos por los hermanos de la confraternidad hablando del presbiterianismo. Para él, los presbiterianos eran los mejores. Tenían las mejores iglesias, la mejor forma de gobierno de la iglesia, los mejores servicios de adoración y, sobre todo, la fe más sana e inconmovible. Los hermanos de la confraternidad eran en su mayoría bautistas y no aceptaban los argumentos de esta persona. Y a ellos se les ocurrió una idea. Una noche pusieron polvo para dormir en el café de este estudiante. Después que se durmió, se lo llevaron en carro a un cementerio en las afueras de la ciudad. Allí ellos habían colocado un ataúd abierto con su lápida y a él lo pusieron dentro, con la caja abierta. Ellos entonces se escondieron detrás de otras lápidas para ver lo que él hacía cuando él se despertara. Esperaron mucho tiempo y no pasaba nada. Pasó la noche y llega el amanecer. Y entonces, cuando los rayos del sol se dejaban ver por el cementerio, oyeron un sonido en el ataúd. se estaba despertando. Y los demás estaban pensando, tan pronto como él se despierte y vea a su alrededor, va a gritar, a saltar del ataúd, a correr y nos vamos a reír hasta más no poder. Un brazo sale lentamente, luego sale el otro brazo y finalmente el joven se sienta y mira a su alrededor. Los demás en ese momento estaban diciendo, es ahora que él va a gritar, ahora es que él va a gritar. Pero en lugar de eso, el joven dio una exclamación de júbilo. ¡Aleluya! Llegó la resurrección y los presbiterianos somos los primeros en levantarnos. Boyce, que partió a la presencia del Señor el año pasado, siendo presbiteriano, ya sabe que los bautistas tienen razón. Pero el punto de la historia es mostrar que las convicciones bíblicas que una persona tenga o deje de tener se manifestarán y darán fruto en cuanto a la manera en que esa persona va a ver la muerte. Las convicciones que tengamos, nuestras convicciones doctrinales, nuestras convicciones de vida, se van a reflejar en nuestra perspectiva acerca de la muerte. Aquel que vea la vida desde el punto de vista secular, verá la muerte desde ese punto de vista igualmente. En la sesión de hoy estaremos considerando el evento de la muerte de Jacob y veremos la actitud del mismo Jacob y la de José al enfrentar la muerte de su padre, y tenemos algo que aprender al respecto. Veamos en primer lugar Jacob y su perspectiva de la muerte. Jacob y su perspectiva de la muerte, los últimos versículos del capítulo 49. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. Y al final dice, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Jacob vivió muchas cosas, fue un hombre de muchas experiencias. ¿Cuántos eventos pasaron en su vida? Sin embargo, su vida iba a concluir como concluye la vida de todo hombre, enfrentando la muerte. A través de su astucia, él pudo engañar a su padre Isaac, pero esa astucia no le iba a servir de nada a la hora de enfrentar la muerte. Él pudo huir de Esaú, pero ahora la muerte venía con pies más rápidos que los suyos y no iba a poder huir de ese enemigo. Luchó con el ángel y venció. Pero ahora él iba a luchar con el ángel de la muerte y él no iba a prevalecer. Porque todos nosotros vamos a morir. Todos nosotros vamos a morir. Pero no todos morimos con la misma actitud. Jacob sabe que ha llegado al final de sus días y hasta el final él está dando testimonio de su fe. Ya él ha venido hablando de que él estaba en sus últimos días. Desde el final del capítulo 47 en Génesis, le vemos hablando, diciéndole a sus hijos, preparándole, que ese día se está acercando. Por eso le habló a José. Luego tuvo una reunión con José y sus hijos, y posteriormente con todos sus hijos. Y después de haberles bendecido, ahora les dice, yo voy a reunirme con mis padres. Jacob no le estaba huyendo al tema de la muerte. Y él habla con confianza de acerca de sus últimos deseos, sin ningún problema. Y cuando nosotros vemos la muerte de Jacob, lo que estamos viendo es el ejemplo de un hombre de fe frente a la muerte. Un hombre de fe frente a la muerte. Es tristemente prevaleciente en nuestros días ocultarle a las personas la realidad cuando ellos están a punto de morir. La palabra muerte viene a ser como una palabra tabú, algo malo, algo que no se debe mencionar por si acaso pasa. Alguien escribió un libro, Richard Dawes, acerca de la concepción que hay de la muerte en América. Y él dijo, una conspiración cultural masiva está en operación, creando una nueva imagen para la muerte. Intentamos reformular nuestro entendimiento de la muerte por el lenguaje que usamos. Hemos inventado eufemismos particularmente imaginativos para suavizar la realidad de la muerte. Y la gente usa todo tipo de terminología para evitar la palabra muerte. La muerte, el morir. Parecería que la gente tiene miedo de usar esa palabra, hablar de ese tema, porque como haciendo así como que pueden atraerla hablando del tema. Entonces prefieren no mencionarlo, prefieren no hablar de eso. Y hasta gente que normalmente no es supersticiosa ni cree en cábalas terminan sucumbiendo a esa forma de pensar. No hablan de la muerte, no quieren hablar de ese tema. No hablemos de eso, no hablemos de eso. Pero nuestra palabra de Dios, nuestra Biblia, habla de eso. Habla de eso. Y Dios quiere que estemos preparados. Dios quiere que meditemos en ello. La filosofía de vida de cada quien, hermanos, se va a manifestar en la concepción que tenga de la muerte. El materialismo que ha arropado a nuestra sociedad hace que la gente tenga una idea evasiva de la muerte. Son materialistas. Quieren todo lo que hay en este mundo, en este sistema de vida, y por lo tanto quieren evadir todo aquello que implica el acabar ese estilo de vida. Y tienen una actitud evasiva acerca de la muerte. El hombre no quisiera ni imaginarse que tendrá que abandonar aquello para lo que vive. Va a tener que dejarlo, tarde o temprano. El hombre vino desnudo y desnudo se irá. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué creían los griegos? La filosofía griega decía que el alma es la parte importante del hombre, es la parte inmaterial, que es la buena, que es la permanente. Y para ellos el cuerpo era parte del mundo malo, lo negativo, lo material, lo perecedero. La muerte era entonces como el único camino para liberarse de la existencia corporal. La muerte era en ese sentido un amigo del alma que venía a liberarla, porque mientras estuviera en el cuerpo estaba allí en una especie de esclavitud. Por eso uno se encuentra con el caso de Sócrates, por ejemplo, que tomó la cicuta con gran valentía cuando le acusaron de ser un ateo. Y entonces él se debe su cicuta porque él creía en la inmortalidad del alma y eso le llevó a enfrentar la muerte de esa forma. Por otro lado, tenemos puntos de vista evasivos, como Mary Baker Eddy y su movimiento de ciencia cristiana. De acuerdo a ella, la muerte es un error mental, no es real. Y un periódico de su publicación, incluso, no utiliza la palabra muerte por ningún lado. En todo el periódico esa palabra nunca aparece. Ellos buscan cualquier otra palabra para sustituirlo, pero esa palabra no, eso no es real. Y esa es una actitud evasiva a esa realidad. Otra forma en que la gente evade la muerte es pensando que siempre le pasa a otro, pero no a ellos. Eso es asunto de otros, ¿sí? Es bueno hacer ejercicios, es bueno comer bien y estar en salud. Ese es nuestro deber. Pero hay gente que busca en esas cosas una forma de evadir la muerte. ¿Para qué comen bien? ¿Para qué hacen ejercicios? Simplemente para perpetuar su vida aquí en la tierra. Lo hacen con ese propósito, vivir más y punto. No para la gloria de Dios. No para la gloria de Dios, es para poder seguir utilizando este mundo, sencillamente. Tienen miedo a perder todo lo que tienen en esta vida. Hollywood ridiculiza la muerte por la forma en que la presenta en muchas de sus películas. Lo convierte en una comedia, en un chiste. Por eso hay películas que las personas se ríen de las cosas que hacen de la muerte y lo que pasa después de la muerte. La gente abraza esas concepciones de las cosas que estos, con su filosofía, colocan en esas películas y terminan insensibilizándose a la información bíblica al respecto. El autor que yo mencionaba anteriormente propone que la razón principal por la que existe una cultura que niega o evade la muerte es un asunto religioso, y dice él: la religión ha sido una fuerza fundamental en la formación de las ideas y el estilo de vida de los americanos. Nuestros padres vinieron a este país con un punto de vista definido del hombre y del mundo. Desde el establecimiento puritano en Nueva Inglaterra hasta la vida del siglo XIX, un esquema teológico sostuvo e interpretó el lugar del hombre en la sociedad y su relación con la naturaleza y Dios. Los hombres creyeron y sintieron que Dios tenía un propósito para la vida y más, que cada hombre podía entender y conocer el plan de Dios. La muerte era un elemento dentro de este esquema religioso y por tanto podía ser tratada abiertamente y tratada como una parte natural de la vida. El entierro de los muertos se llevaba a cabo con ritos religiosos que daban expresión a esta visión de los propósitos de Dios para el hombre. Los ritos de entierro sostenían las necesidades de la comunidad de afirmar no solo la vida del que murió, sino también la vida de la comunidad. Dios, el hombre y la comunidad estaban integralmente unidas en el servicio funeral. Él dice, lo que ocurría en los funerales era una expresión de la creencia que tenían estas personas. ¿Qué ha pasado en el día de hoy? Como se han abandonado estas creencias, se ha abrazado una actitud distinta al respecto de la muerte. ¿Qué tenemos ahora? La gente ha abandonado a Dios y por ende las concepciones divinas acerca de la vida y de la muerte también han sido abandonadas. El siglo XX ha visto una abolición virtual de ese esquema cristiano tradicional, sin ofrecer una propuesta que ocupe ese lugar, sin brindarle al hombre una salida a ese vacío. La secularización ha separado al hombre moderno del entendimiento que él tenía acerca del hombre y la cultura, la vida y la muerte. Como resultado, la muerte ha sido como aislada. Ha sido un tema que ha sido puesto a un lado. No tienen ningún esquema significativo para entender la muerte y la cultura ha adoptado un estilo de negación y de evasión con respecto a ese tema. Es una evasión en la que las personas se encierran a sí mismas hasta que la muerte se cruce con ellos. Ellos viven tratando de aislarse de cualquier tema que tenga que ver con la muerte hasta que la muerte les pisa los talones y por un instante tiemblan. Y luego vuelven a encerrarse en su capullo de la evasión de la realidad de la muerte. No piensan en ello, no quieren hablar de ello. No están preparados para hacerlo. No están preparados. ¿Cuál es el punto de vista correcto? El que nosotros vemos a Jacob expresar aquí en nuestro texto. ¿Cómo llama Jacob a la muerte? Jacob dice que eso es un reunirse con su pueblo. Ya yo voy a reunirme con mi pueblo. Esa es la muerte. Y hermanos, ¿qué significado? ¿Qué es la muerte para ti? ¿Qué significa? Para Jacob, reunirse con su pueblo. ¿Qué significa para ti? ¿Qué es el primer pensamiento que viene para ti? ¿El fin de tus planes? ¿El fin de tus sueños? ¿Qué es la muerte para ti? ¿O el encuentro con Cristo? Por eso Pablo decía, yo estoy listo para partir, deseoso de partir, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermanos, propongo que debemos reexaminar y reevaluar nuestra perspectiva de la muerte. Porque al hacerlo, muy posiblemente terminemos reevaluando nuestras propias vidas. Nuestra concepción de la vida afectará a nuestra concepción de la muerte. Jacob dice, morirme es reunirme con mis padres. Morirme es reunirme con mis padres. Hay expositores incrédulos que toman estas palabras y dicen que su significado es simplemente ser enterrado. Voy a reunirme con mis padres, entiérrenme donde ellos están enterrados, punto. Pero esa concepción es equivocada. Es como si él estuviera diciendo, me estoy muriendo, y punto. Pero el pasaje lo contradice en el versículo 33. Dice, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. ¿Él fue enterrado ahí? No. ¿Él fue enterrado después, lo que vamos a ver? Y fue reunido con sus padres y él murió. ¿Y qué pasó cuando él murió? Que su espíritu fue a donde estaban sus padres. ¿Eso es todo? Eso no es una visión correcta. En el capítulo 47, al final, el versículo 30... dice, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. Aquí cuando él hace que José le prometa que va a llevar y enterrarle en aquella tierra. Pero él dice, cuando duerma con mis padres. Ellos también están durmiendo. Y despertarán. Y la idea es que habrá una resurrección. La idea es que no es una muerte para siempre. Y así se plantea la muerte de los creyentes en las Escrituras. Se utiliza el lenguaje de los que duermen. de los que duermen. Eso se utiliza aún en el Nuevo Testamento. No así de los incrédulos. No así de los incrédulos. Pero el creyente volverá en la resurrección a disfrutar de una vida plena y completa. Jacob tenía una concepción de la vida que le permitía tener una concepción correcta de la muerte. Él estaba preparado para ese evento. Ya él se estaba preparando. Ya él estaba preparando a sus hijos. De tiempo ya él ha estado hablándoles acerca de esto. Él no tiene problemas en hablar de esto. Él sabe que eso viene ya. Y él se prepara correctamente para el evento. Dice alguien, aquel que vive para vivir siempre, no teme morir. Si tú vives para vivir siempre en la eternidad, tú no debes tener miedo de morir. Porque vas a seguir viviendo para siempre. Y hermanos, esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Creemos esto. Creemos esto, hermanos. La muerte no terminaba con su vida. Jacob creía eso. Se iba a reunir con sus padres. La muerte implica la reunión con los nuestros en gloria. Aunque Raquel fue la mujer que amó, Jacob no quiso ser enterrado junto a ella. Él da instrucciones. Él dice, noten el lenguaje en el versículo 31, allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Él no dice allí, sepulté yo también a Lea, es lo que él dice. Él no dice allí, y yo debo ser sepultado donde sepulté a Raquel. ¿Recuerdan cómo en la vez anterior, él estando hablándole a José, él de un momento se llena de emoción hablando del evento y su mente se traspasa a hablar de lo que pasó con Raquel y le habla de Raquel, de la emoción? Aquí no está hablando de Lea con esa emoción. Pero él tampoco está amarrado a un romanticismo. Uy, la historia hubiera sido romántica. Enterrar a Jacob con Raquel. Y la historia hubiera terminado con un sello romántico. Pero que el punto de la vida de Jacob no era primero y antes que nada el romanticismo, sino la gloria de Dios, el testimonio del Señor y la palabra del Señor. Yo quiero estar enterrado donde están aquellos siervos a quienes tú hiciste la promesa, Abraham, a Isaac, y ahí es donde yo quiero estar. Ahí es donde yo quiero estar, esa es su preocupación, ese es su anhelo. Su filosofía de vida iba a afectar su visión aún de la muerte. Esa era su fe y él quería dar testimonio de que su fe era la misma de Abraham y de Isaac. Que él servía al mismo Dios. Ese era su anhelo. Y hermanos, ¿saben qué? Ese es el mismo cielo al que nosotros vamos. En Lucas capítulo 13, hablando el Señor de la puerta estrecha, le habla el Señor a aquellos que no van a poder entrar por la puerta para salvación de sus almas. Y al final dice en el versículo 28, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham e Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Los que creen en Cristo, los que entran por esa puerta angosta y estrecha, estarán exactamente en el lugar donde están Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas. Cuando el creyente muere, ¿sabe a dónde van? A reunirse con sus padres, en un sentido. Al mismo sitio, al mismo lugar. Decía George Lawson, vive por la fe como los patriarcas y te reunirás con ellos cuando mueras. ¡Qué terrible será ver millones con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos! Nosotros mismos ser arrojados en las tinieblas de afuera. Pero cuán excelentes serán nuestros goces si somos admitidos a esas benditas regiones donde nuestra comunión con Abraham, Isaac y Jacob y con una multitud innumerable de santos y ángeles será tan solo una pequeña porción de nuestra felicidad. Dice, estar con ellos ahí será una pequeña porción de nuestra felicidad. Es un asunto de, estamos seguros de que vamos a ir a ese sitio cuando muramos. ¿Podemos nosotros decir como Jacob, que yo cuando muere y cierre mis ojos en esta vida, los abriré en el lugar donde están Abraham, Isaac y Jacob? Ellos entraron allí por la fe. He entrado yo a esa salvación que ellos también abrazaron. Mi muerte dará testimonio de la misma fe. Ese es el punto. Porque debemos recordar, la Biblia presenta al cielo como el lugar de la reunión de los justos, la reunión de la familia de Dios. Juan capítulo 14, versículo 1. Juan 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo voy a la casa de mi Padre y es a preparar el lugar a vosotros también. Para que la familia de Dios esté unida, junta. Después de la muerte, es estar juntos con la familia de Dios. ¿Tú quieres conocer tu casa? ¿Quieres conocer tu casa? Pero que no tienes ni siquiera una pizca de anhelo por verla, lugar preparado por Cristo para ti. Es tu casa. Imagínate que alguien te haga una casa. ¿Quieres irla a ver? Bueno, ahora no, tú sabes. ¿Tú crees que tú reaccionarías así? ¿Y cómo reaccionamos nosotros cuando sabemos que Cristo ha ido a preparar lugar para nosotros y nosotros como que no tenemos mucho anhelo de conocerlo? No es, hermanos, que nosotros queremos simplemente partir de este mundo en sí mismo. Un deleite en la muerte en sí, eso es malsano. Hay personas supuestamente valientes que buscan la muerte. Es una valentía fundamentada en una base totalmente incorrecta. Hay aquellos que le tienen miedo a la muerte. Dice que la Escritura, que Dios nos libró de ese temor, de esa esclavitud, al temor de la muerte, en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Pero los creyentes tenemos una actitud en la que nosotros podemos esperar la muerte. Esperarla. Podemos esperarla porque estamos preparados. No estamos detrás de ella, pero la esperamos. Y gemimos, como dice el apóstol Pablo, anhelando que este tabernáculo, esta casa se deshaga y Dios nos dé una eterna en los cielos. Ese debe ser nuestro anhelo. La Biblia presenta que esa debe ser nuestra perspectiva. Primera Tesalónica, capítulo 4, versículo 13. ¿Qué esperanza tan grande a la que el Señor nos ha llamado? Dice el apóstol Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Ven la palabra aquí? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Hermano, eso anima tu corazón. Anima tu corazón, lee esto. Dice allí el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo estoy cumpliendo versículo 18 ahora al decirte, hermano, aliéntese tu corazón de que estaremos reunidos con Cristo para siempre. Alentaos los unos a los otros, vamos a animarnos, hermanos. La realidad de lo que nos espera, esa es la esperanza. Dice, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué esperanza? La esperanza de que nos reuniremos como familia. Dice Jacob, yo voy a reunirme con mis padres. Cierro mis ojos aquí, voy a estar con Isaac y con Abraham. Más aún nosotros decimos con nuestro Señor. Con nuestro Señor. ¿Recuerdan el caso de Simeón? Cuando Simeón tiene al Señor en sus brazos, cuando le están presentando en el templo. Simeón entonces puede decir con una tranquilidad de espíritu, despides ahora a tu siervo en paz. Dice, ya, Señor, ya, todo se dio, Señor, despídeme en paz. Estaba listo, estaba preparado. Es la perspectiva del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21. La vida para él que es Cristo, y porque la vida es Cristo, él puede decir en el versículo 23... es partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Morir es partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O 1 Corintios, capítulo 15, la perspectiva que él presenta allí acerca de lo que es la muerte. ¿Qué es la muerte sino algo que nos va a conducir a la resurrección después? Dice, por tanto, servimos al Señor. Y él manifiesta palabras de alabanza. Cuando él dice al final, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una alabanza. ¿Por qué? Por la doctrina de la resurrección. Da alabanzas a Dios. En 2 Timoteo, capítulo 4, cuando dice, yo estoy listo, ya yo he acabado la carrera, ya yo peleé la buena batalla, lo que me espera es la corona de justicia. Una perspectiva clara de la esperanza que él tenía. Y así la muerte del creyente en las Escrituras es presentada como el creyente entregando su alma. El creyente está preparado y por lo tanto está dispuesto a entregar su alma. El creyente no pelea con Dios. Él entrega su alma. Es como Cristo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Lo mismo hizo Esteban. En Hechos, el capítulo 7, versículo 59, al final. Encomendó su espíritu al Señor. Nosotros debemos hacer lo mismo. Cristo lo hizo. Esteban lo imitó. Y nosotros también debemos hacer lo mismo. Siempre encomendar nuestra alma al Señor. Las mejores manos. Las mejores manos. Sin embargo, los impíos son presentados en las Escrituras como aquellos a quienes se les arrebata el alma. El creyente puede entregarla con tranquilidad. Despide a tu siervo en paz. Pero dice, esta noche yo vengo a pedirte tu alma. Esta noche vengo a arrebatártela. Tú no quieres, tú estás haciendo planes, pero esta noche vengo a pedirte tu alma. Y al impío le es arrebatada su alma. La palabra de Dios nos enseña a abrazar la realidad de la muerte. Es una realidad dolorosa por un lado, pero también es la realidad que abre paso a una vida sin fin en la eternidad. El triunfo es nuestro, aún a pesar de la muerte. ¿Sabe cómo presenta Apocalipsis 1:18 al Señor? Que Cristo es el que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Esas llaves no están en las manos del diablo. Esas llaves están en las manos de Cristo. Eso debe darnos paz, consuelo. Debemos tener la perspectiva bíblica de la muerte y andar como cristianos con respecto al tema de la muerte. Con respecto al tema de la muerte, mostrar la diferencia entre aquellos que no creen en el Señor y aquellos que sí creen y tienen esa esperanza. Habiendo visto entonces a Jacob y su perspectiva, su actitud al enfrentar la muerte, veamos en segundo lugar a José y su actitud frente a la muerte de Jacob. A José y su actitud frente a la muerte de Jacob. Capítulo 50. Vemos en el versículo 1. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y al final dice, y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Entre estos dos versículos que he leído se encuentra todo el luto, toda la aflicción de José. La Biblia, hermanos, reconoce el dolor y la aflicción de los que ven a sus seres queridos morir. La Biblia lo reconoce. José aceptó la realidad de la muerte de su padre. No era un incrédulo, no estaba, eso no es mentira, la muerte no existe, eso es... No, aceptó esa realidad y el evento ha ocurrido. Pero él no se hizo insensible. Bueno, ya eso es algo que hay que vivirlo, ¿no? Lloró entonces ante esa realidad. José lloró ante esa realidad porque es una realidad dolorosa, pero es un dolor mezclado con esperanza. Es un dolor mezclado con esperanza. Y lo que hizo José, expreso, de ninguna manera es un modelo o patrón a copiar al pie de la letra. Lo que hizo José no es un modelo o un patrón de copiar al pie de la letra. Yo creo que sencillamente aquí encontramos un caso particular. La Biblia contiene otros casos de personas igualmente piadosas con una reacción distinta. Y yo puedo mencionar el caso de David y la muerte de su hijo, por ejemplo. Mientras el niño estuvo enfermo, él oró, él ayunó y pasó la noche acostado en tierra. La gente fue a ayudarlo a levantarse, pero él no quiso, ni siquiera quiso probar alimento. El niño muere 7 días después y la gente se sorprende porque esperaban verle más afligido que antes. ¿Pero qué fue lo que hizo David? Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba, lloraba, diciendo: quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer. ¿Qué actitud más distinta? La muerte de un ser querido. Pero lo que vemos es algo diferente. ¿Cuál es el modelo a seguir? ¿El patrón de José? ¿O el patrón de David? Pues yo propongo que ninguna de las dos reacciones son condenadas por Dios. Ninguna de las dos. Ningún caso es colocado por encima del otro. Y creo que con esto las Escrituras están manifestando que cada quien es diferente. Cada quien es distinto. Dios nos ha hecho a cada uno con nuestras particularidades. Nos ha formado emocionalmente de una manera distinta a los demás. Y dentro de lo lícito, habrá manifestaciones diferentes de esa variedad emocional con la que Dios nos ha creado. Pero eso es de Dios. Esas emociones son de Dios. ¿Qué hizo el Señor cuando murió Lázaro? Lloró. Nuestro Señor lloró. Pero no lo hizo desconsoladamente. No lo hizo desconsoladamente. No lo hizo como alguien que no tenía esperanza. Antes bien, él sabía que lo iba a resucitar. En Hechos capítulo 8, después de la muerte de Esteban, tenemos el entierro de Esteban. En Hechos capítulo 8, versículo 2. Y dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Esteban es enterrado. Dice que iban hombres piadosos. Me está hablando de gente que eran carnales, que estaban ahí, no, eran de la carne, ¿no? Y dice que ellos hicieron gran llanto por él. Gran llanto por Esteban. Es interesante. Fue una pérdida para la iglesia de Cristo, no hay duda. Ellos estaban lamentando esa pérdida. Pero para Esteban, ¿qué era? Una ganancia. Para Esteban era una ganancia. Y el hecho es que la iglesia no dependía de Esteban. La iglesia depende del Señor. Y el Señor va a seguir haciendo su obra. No importa quién parta. La iglesia del Señor está en buenas manos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero la iglesia lamentó la partida de Esteban y lloró por él con una mezcla de gozo con aflicción. Y así como nosotros como cristianos no debemos gozarnos de una manera que nos olvidemos de la tristeza, hermanos, nosotros no debemos entristecernos de una manera que nos olvidemos del gozo. Debemos tener las dos cosas siempre pendientes. Dios nos instruye acerca de esto en el texto que leímos anteriormente en 1 Tesalónica 4:13. Dice que nosotros no debemos entristecernos como aquellos que no tienen esperanza. No, el texto no dice simplemente no debemos entristecernos, punto. Dice que no debemos entristecernos como los que no tienen esperanza. Vamos a entristecernos. Pero debemos hacer todo el esfuerzo posible de manifestar nuestra fe y nuestras convicciones y nuestra esperanza en ese momento. Decía Thomas Manton, y esta expresión de Manton llenó mi corazón. Los funerales de los piadosos son tan solo los funerales de sus pecados, flaquezas y debilidades. No es el hombre el que muere, sino el pecado. Dice él, cuando Dios nos justifica, el pecado se le quita el poder condenatorio. Cuando Dios nos santifica, al pecado se le quita su dominio, su poder reinante en nosotros. Pues cuando Dios nos glorifica después de la muerte, Dios quita el pecado, punto. Hermanos, muerte, fin del pecado. ¡Qué pensamiento tan consolador al momento cuando uno tiene que venir a los pies de la cruz y decir, Señor, perdóname por mi pecado! Esto que yo he pensado, esto que yo he dicho, esto que yo he hecho, esto que yo he dejado de hacer, esta actitud que albergo en mi corazón. No venir y pensar y meditar, oh Señor, pero el día de la muerte, ese momento, ese mismo instante, se acabaron mis pecados, todos y cada uno. Es una bendición. ¿Qué dice Romanos 7:24? El apóstol Pablo allí dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es un cuerpo de muerte. Al momento de la muerte, allí se acabó todo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Cuando llegara la muerte, del apóstol Pablo, ya eso se iba a acabar. Me librará de este cuerpo de muerte. Cuando el cuerpo muera, ya va a estar liberado de sus pecados. La muerte del creyente es dolor para sus familiares y sus amigos. La Biblia lo reconoce. José está llorando por Jacob, pero a la vez es la victoria del que muere en Cristo, porque ya venció con Él. Ya venció con Cristo. Y Dios regula la perspectiva de nuestro lamento, pero da libertad en cuanto a la duración y a la intensidad de nuestro lamento. Dios regula la perspectiva de nuestro lamento, pero da libertad en cuanto a su duración y a su intensidad. Dios no condenó a José por el tiempo de su angustia, tampoco condenó a David por la brevedad del suyo. Dice James Boyce, el aspecto más notable de la reacción de José a la muerte de su padre es dolor, sin duda. En nuestra cultura, donde la muerte es negada tan enérgicamente, se considera impropio afligirse, o por lo menos afligirse visiblemente o por largo tiempo. Los empresarios de funerarias reportan que la tendencia en los arreglos funerarios es salir del asunto tan rápido como sea posible, y que los dolientes frecuentemente prefieren que los arreglos sean hechos por terceros. Eso no fue lo que hizo José. Hoy en día muchos piensan que es una señal de debilidad. Se está afligido de esa manera. Pero yo no creo que tengamos ninguna pauta bíblica para concluir que José era un hombre débil. En este caso, hubo 70 días de duelo. 70 días de duelo. José no ocultó sus sentimientos. Los egipcios se dieron cuenta de su dolor. Si viéramos a alguien quizás actuar así de esta manera, en nuestros días lo veríamos con extrañeza. No puede decir, bueno, fulano parece que está poniéndose medio débil de la mente y por eso está así. Pero José no estaba loco, ni tuvo un ataque de nervios, no necesitaba que lo sedaran, y lloró con gran dolor, con gran clamor y por largo tiempo. Y para mí ha sido tan aleccionador ver el reconocimiento que hace Dios a la realidad del dolor humano ante la pérdida de un familiar y un ser querido. No somos iguales. Y hay hombres y mujeres que pueden padecer grandemente de una manera piadosa por esta razón. Pero por otro lado, habrá otros como David, que en ocasiones podrán reponerse rápidamente, y eso también dará gloria a Dios. Dios hizo lo uno y a lo otro en nuestra constitución emotiva. No todos somos iguales. José también respetó los restos de su padre. podríamos nosotros adquirir una actitud de, bueno, como lo que vale es el alma, y eso va a la presencia del Señor, al cuerpo, ¿qué importa? ¿No? José respetó los restos de su padre, incluso se echó sobre él y le besó. Sí, porque el alma ya no estaba ahí, pero se echó sobre él y le besó. Es el cuerpo de su padre. Lo embalsaman, él da orden para que lo embalsamen y lo preparan. Yo no creo que José tuviera las convicciones de los egipcios con respecto a la muerte, pero él no tenía problemas en que se usara el método donde el lugar donde él vivía para que lo embalsamaran y lo conservaran de esa forma. De paso, se iba a preservar mejor para su viaje a Canaán. Pero era una preparación normal de honra en medio de esa cultura. Y José no tuvo ningún problema en usarlo. Los servicios funerales. Hacer servicios funerales, entonces. Hacer un servicio, e ir a la funeraria, e ir en el cementerio y hacer algo allí, tiene un precedente. En textos como este. Además de que el mismo Cristo participó cuando muere Lázaro. Y él fue allí donde estaban las personas reunidas, frente a la tumba. Ahora bien, una pregunta que se levanta. Hoy en día se considera la opción de la práctica de la cremación. ¿Qué podemos decir al respecto? Entierro versus cremación. ¿Qué actitud debemos tomar al respecto? ¿Hoy se considera la cremación como una opción por conveniencia o por economía? ¿Debemos nosotros practicarla? ¿Debemos tener alguna posición al respecto? La cremación no es algo nuevo. El hinduismo la ha practicado por mucho tiempo. Tribus de indígenas también. En la antigüedad se practicó en Europa. Las excepciones en el mundo antiguo eran China, Egipto, como estamos viendo en este contexto, y Israel. En Juan 19:40, cuando la muerte del Señor, se dice que se lo llevaron para enterrarlo, como es la costumbre de los judíos. Esa era la práctica del judaísmo. En la Biblia, la práctica que encontramos también es el entierro. Los perseguidores del cristianismo, sabiendo que esa era la práctica del cristiano, el entierro, ellos quemaban a los cristianos y esparcían sus cenizas para burlarse de la doctrina de la resurrección. Ahora, personalmente, yo no utilizo como argumento principal para proponer el entierro antes que la cremación, el hecho de la resurrección en sí. Porque sea lo que sea que pase con nuestro cuerpo, Dios va a efectuar una resurrección gloriosa con nuestro cuerpo. Pero ellos se burlaban de esa manera. Ya en el siglo XIX, la práctica de la cremación fue introducida por iglesias de teología liberal. Eso es simplemente datos históricos, esa es la realidad. No se practicaba hasta que iglesias liberales empezaron a aplicarla. Así se empezó también a cuestionar la doctrina de la resurrección a la par con esa práctica. Casualidad, pero se da el caso. Uno de los campeones de la causa de la cremación fue Henry Thompson, que era un agnóstico. La práctica, tanto de judíos como de cristianos, era el entierro, como yo les decía. Y las excepciones que encontramos en el Antiguo Testamento tienen una explicación. Pero el punto interesante es que normalmente cuando se queman a los individuos en el Antiguo Testamento es una manifestación de la ira de Dios, de la desaprobación de Dios por la conducta de esas personas que murieron o que van a ser castigadas. En Números 11, por ejemplo, versículos 1 al 3, tenemos el fuego de Tabera que consumió a los que se quejaron contra Dios. Luego en Números 16, 35, 250 hombres que ofrecieron incienso en la rebelión de Coré, Datán y Abirán fueron destruidos por fuego de parte del Señor. Levíticos 24 castiga con fuego a aquel que tomara a una mujer y a su madre. Levítico 21:9, si la hija de un sacerdote se prostituía, ocurría igualmente lo mismo. Y es interesante que en Génesis 38, cuando Judá comete su pecado, él dice, el castigo que debía haber por esta mujer que se ha prostituido, debe ser que se la quemen. ¿Había Dios dado alguna palabra anteriormente al respecto, antes de dar su ley? Y de Judá habla en base a eso, lo sabemos. Pero es interesante la comparación. Luego vemos a Josué, capítulo 7. Apedrearon a Acán y a su familia, y luego, entonces dice que los quemaron. Y dice que entonces se volvió el Señor del ardor de su ira. O sea que es una manifestación de la indignación de Dios. Y estos y otros casos, bueno, no hay tiempo, muestran que la quema de un cuerpo humano solo era correcta cuando un pecado peculiar por su odiosidad merecía un castigo diseñado a mostrar cuánto Dios aborrecía ese pecado. Los de Jabes de Galaad, en 1 Samuel 31, quemaron los cuerpos de Saúl y sus hijos, aparentemente para evitar que el enemigo los profanara. Pero es interesante que en la Biblia nosotros tenemos un funeral llevado a cabo por Dios mismo. ¿El funeral de quién? Moisés. ¿Eh? ¡Qué excelencia! ¡Qué privilegio! Un funeral llevado a cabo por Dios mismo. ¿Y saben qué Dios hizo? Lo enterró. Según Deuteronomio capítulo 34, 5 a 6, dice que Dios enterró a Moisés y no se sabe dónde. Pero Dios lo enterró. El evangelio que proclamamos contiene el hecho de que Cristo fue sepultado. 1 Corintios 15, 3 al 4. ¿No deberíamos nosotros seguir el ejemplo también? En ese mismo capítulo, el capítulo 15 de 1 Corintios, hablando del tema de la resurrección, habla del cuerpo y utiliza el lenguaje de la agricultura. Y dice que nosotros sembramos el cuerpo de corruptible. ¿Y qué pasa? Sacamos un fruto de un cuerpo incorruptible. Lo sembramos. El agricultor no quema la semilla para poder tener su fruto. El agricultor simplemente siembra. De donde nosotros vemos un principio allí, el cuerpo es colocado en la tierra, es enterrado. Los hombres pueden ser quemados, comidos por caníbales o tiburones, y eso no quita la realidad de la resurrección. Pero yo creo que la Biblia apoya la práctica del entierro antes que la cremación. Yo creo que es un camino más excelente. Otra cosa que vemos aquí de José es su obediencia a su padre aún después de la muerte. Él le había prometido a su padre que lo iba a enterrar en Canaán y cumplió con su palabra. Jacob había confiado en la promesa de Dios a Abraham, a Isaac, y José, participando de esta misma fe, va y cumple su palabra. Finalmente vemos en el versículo 14 algo que nos enseña no solo que verdaderamente hay tiempo para llorar cuando un familiar muere, sino también que hay un tiempo para dejar de llorar. Dice el versículo 14 de Génesis 50: y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Había tiempo ya para regresar. Él podía quedarse lamentando su situación, pero no lo hizo, porque hay un tiempo de detener esta situación. Y ese balance era un testimonio importante aún para los egipcios. Si José no lloraba a su papá, ¿qué mensaje le daba a los egipcios? Ah, pero él no quería a su papá, era nadie. Pero si lo lloraba demasiado, demasiado, ¿qué iba a decir? Que no tenía una esperanza como la que ellos tenían. Entonces iba a quedar en entredicho la esperanza del Dios de José. De manera que él manifiesta este balance, que viene a ser una especie de testimonio. La vida tenía que seguir adelante. Y esa idea nos sirve de consuelo, de saber cómo Dios nos prepara para poder seguir adelante en la vida. En el momento de la aflicción, puede que no consuele mucho al que está en el fuego de la batalla, pero con el tiempo, el saber que Dios nos ha hecho de tal manera que podemos recuperarnos de un evento así, eso es consolador. Eso es consolador. Y la vida tenía que seguir hacia adelante. La curación de la herida puede tomarse su tiempo, pero llega. Debemos seguir cumpliendo con nuestras responsabilidades, seguir cumpliendo con nuestros deberes. Pueden asaltarnos dudas, temores. La vida no será igual. Creeremos que no podremos echar hacia adelante. Sin embargo, Dios nos da su paz. Las emociones vuelven a su nivel. Dios envía a otros que nos estimulan. A veces aún en las áreas más básicas de la vida, como alguien que nos dice que tenemos que comer y que tenemos que dormir. Pero esas son cosas en las que Dios envía personas que nos ayudan. La gente nos imagina de nuevo sonriendo ante este evento, y sin embargo, Dios vuelve a darnos mil y una razones por las cuales sonreír y darle gracias a Dios. Esa es la misericordia y la bondad de Dios, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y como José, volvemos a Egipto y volvemos a realizar nuestras actividades para la gloria del Señor. Y esa readaptación viene de Dios. Elizabeth Elliot sufrió la pérdida de dos esposos. Jim Elliot, que murió asesinado por los indios Aucas en Ecuador, tratando de llevarles el Evangelio. Y Addison Leitch, que fue consumido lentamente por un cáncer.
¿Qué fue lo que le ayudó a sufrir esto de una manera que diera honra y gloria a Dios? Dice ella, seis cosas de la palabra de Dios. Estarse quietos y conocer que Dios es Dios. El Salmo 46. El Salmo 46. Dice, aquello que era lo más firme, en lo que podía depositar su confianza se va, pero Dios siempre permanece siendo lo mismo. Aunque las aguas se turben, aunque los montes se vayan, nuestro Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Segundo lugar, dice, dar gracias. Podemos darle gracias a Dios porque Él estará con nosotros en el valle de sombra de muerte. Tercero, rechazar la conmiseración personal. Esa lástima que llamamos sobre nosotros mismos que nos hunde y nos hunde más, pensando que no podemos, no debíamos nosotros pasar por tanto sufrimiento. Empezamos a vernos a la luz de cómo Dios nos ve. Aceptar nuestra soledad, dice ella, porque somos seres sociales, pero esa soledad tiene sus usos y sus prácticas en las manos de Dios, y Dios puede hacer mucho bien. Quinto, ofrecer esa soledad a Dios, en sacrificio a Dios, para que Él nos use. Y sexto, hacer algo por otro. Hacer algo por otro. En medio de la muerte del Señor, hubo personas que ayudaron. José de Arimatea buscó una tumba. Nicodemo buscó especies con cual embalsamar al Señor, cubrir al Señor. Mientras los discípulos estaban que no tenían nada que hacer, no sabían qué hacer, había personas que pudieron dar un granito de arena. En medio del dolor y la aflicción, el involucrarnos y ayudar a otros y pensar en otros, nos ayuda a salir hacia adelante, dice esta hermana. Finalmente, hermanos, yo espero haber demostrado con el ejemplo de la muerte de Jacob y el ejemplo de José al enfrentar esa muerte, que es apropiado que nosotros estemos familiarizados en nuestras mentes con la idea de la muerte. Es apropiado. Moisés oraba, Señor, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Mientras estemos en salud, debemos recordar que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Debemos dar testimonio de nuestra esperanza, de que Dios nos resucitará de los muertos, y Dios nos levantará gloriosos. Los que mejores pueden contribuir para este mundo son los que tienen su esperanza en la vida venidera. Los que viven para este mundo viven para sí mismos y no apoyan con nada, no contribuyen con nada. Pero aquellos que viven para Dios y el siglo venidero, mientras andan por este mundo, dejan toda una estela de bendiciones y de beneficios a este mundo. Debemos ser tales que vivamos como justos para también poder decir que vamos a experimentar la muerte de los justos. Y tú, mi amigo que estás aquí, nuestra invitación es que abraces a Cristo por la fe, y tú también tendrás esa misma esperanza de vida eterna en Él. Nadie se ha arrepentido de ser cristiano cuando ha llegado la hora de la muerte. Mi pregunta es, ¿estás tú preparado? ¿Estás tú preparado? Vamos a orar. Amado Señor y Dios nuestro, qué bueno es que nosotros podemos hablar de este tema abiertamente y con confianza, porque tu palabra es segura, y lo que tú dices, aún de cosas que nosotros no hemos experimentado, es ciertísimo, y más ciertísimo que aún nuestra existencia misma aquí en la tierra, porque tu palabra nunca dejará de ser. Bendito Señor, es nuestra oración que tú alimentes nuestra esperanza y nos ayudes a vivir como ciudadanos del reino celestial. Bendice a nuestras almas, ministranos conforme a nuestras necesidades, consuélanos, sosténnos y anímanos. Es nuestra oración en Cristo Jesús. Amén.